Andrés, mete a Fernandito. Andrés,
¿es Fernando Fernán Gómez?
Ah, no, que es Camilo José.
Acabas de confundir a Fernando...
Fernando Fernán Gómez. No, ese era el que decía ¡a la mierda!
Con Camilo José Cela, por Dios. Vamos a ver, los dos son viejos, pero muy diferentes, ¿no?
Viejos y malhumorados.
Con mal genio. Ese momento en el que Manny descubre por qué elegí el corte de Camilo José Cela del cipote de Archidona para empezar este programa.
Sí, yo creo que mucha gente tampoco lo entiende, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que todavía.
¿Lo dejamos en secreto?
Dice, ¿y esto qué es?
Tampoco tiene tanta, quiero decirte, de Angelito, ¿no? Que dijo hasta adiós, adiós, y se fue. Se marchó y se fue. Y dijo adiós, Angelito.
Sí, pero él se fue. Yo creo que,
claro, bueno,
que tiene otra connotación.
Bueno, en el contexto original sí, claro. Pero bueno, aquí tiene un contexto muy limpio. Tiene el contexto de que se fue, se marchó, se adiós.
Claro, claro, claro. Tú le has buscado el doble sentido. No, o sea, no, Camilo José Cela le buscó el doble sentido y tú le has dado la vuelta.
Le he dado una vuelta de más.
Le has dado una vuelta de más. Ahora está el giro de 360 grados.
Bueno, ya con
piénsalo.
Eso me has descolocado, tío.
Claro.
Ya con eso. Vamos a empezar con mi amigo Camilo ya aquí. Venga.
Rugió viva España y se fue. Angelito.
¿Cómo está usted?
Yo estoy bien.
¿Seguro?
¿Y usted?
Seguro.
Seguro.
Tenemos hoy un episodio especial, episodio navideño quizás, ¿no? Porque va a salir en Navidad. O sea, es un especial Navidad, pero también final de temporada.
Vamos
es
a sacar los highlights.
Los highlights. Es un episodio de highlights también, efectivamente.
Claro, claro.
O sea, esto es navideño, final de temporada y highlights, todo junto.
Resumen del año.
Resumen del año.
¿Tú te acuerdas la fecha de la primera entrevista con Mark? ¿Sería mayo o así? Porque
sí,
es que
sí, sí, sí.
Porque nosotros tenemos esta idea de hacer el podcast, pero primero queríamos hacer un montón de episodios para tener ahí como una... ¿Cómo se dice?
Una nevera. Lo llamamos nevera. Nevera.
O
que sí, ¿no? Se llama
una
nevera.
Una red, ¿no?
No, nevera.
Una red, una nevera de sí, episodios. Sí. Y claro, tardamos 5 o 6 meses en tener esa nevera de episodios preparada, ¿no? Yo creo
plantas,
que,
sí.
Que con Mark fue en abril, ¿eh?
Sí, en abril o mayo. Sí, luego sacamos el primer episodio, fue en octubre.
5 o 6 meses.
¿Y por qué nos costó tanto, verdad? ¿Por qué nos costó tanto sacarlo?
Bueno, si te acuerdas, tuvimos este episodio con los discos duros.
Ah, bueno, sí, es verdad. Uno de nuestros entrevistados no pudo ser, no llegó. Se fue un aborto de episodio.
Fue un aborto. Hostias.
Sí. Fue un episodio abortado,
perdón.
Literalmente.
¿Descubrimos el nombre? No.
No, porque claro, no tuvo nombre.
No tuvo nombre.
Pero bueno, sí, no, nos falló un disco duro.
Y estuvimos a punto de perderlo todo. Gracias a que ya todos los teníamos editados.
Efectivamente, nos ha costado. Bueno, pero ha sido un parto difícil, casi ha durado un parto entero. Pero salió. Y ya tenemos 10 embriones, ¿no? 10, bueno, embriones, ¿no?
10 bebés.
10 bebés. Tenemos 10 bebés.
Ya han nacido, tío. ¿Alguno está ya dando los primeros pasos?
Hay que decir que la primera que ha llegado a los 100,
a
las 100 escuchas, ha sido Ana.
Sí.
Pero bueno, con Ana nos vamos a meter, porque es nuestra segunda, fue nuestra segunda invitada. Vamos a empezar con Marc, que fue nuestro primer invitado allá por abril.
Y muchas gracias, Marc, por ser la primera cobaya, ¿no?
Totalmente, totalmente. Muchísimas
porque, vamos,
gracias.
No teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo.
Nada. Pero mira, Marc se atrevió.
Y es un profesional.
No, buenísimo. Empezamos nuestra andadura con Marc Timón, que es compositor y director de orquesta barcelonés, y él nos contó su experiencia con el espectáculo Maestro en el Gran Teatro del Liceo, que bueno, es un concierto sinfónico de música electrónica de los años 90 y 2000 en el que muchos no sabían cómo comportarse, y así nos lo contaba él.
Sí, es muy curiosa e interesante la experiencia porque lo estrenamos en el Liceo, pero también hemos estado en el Teatro Real de Madrid. Entonces la gente no sabe muy bien cómo comportarse, desde cómo vestir. Hay gente que viene súper casual, uh-huh. Hay gente que viene súper elegante, como si fuera la ópera, uh-huh. Y después cómo actuar en el propio concierto, ¿no? Porque está sonando la música esta con una gran orquesta sinfónica y tal, y la gente se levantaría, se volvería loca, pero claro, como es un templo de la ópera, pues no se atreven. Hasta que yo, dirigiendo, me giro, miro al público y empiezo a botar y a bailar como un maquinero, y ahí... Dicen, hombre, se abre la veda.
Si el director lo hace.
Y ahí se vuelven locos y he visto, bueno, gente saltando con la mano arriba, he visto gente llorando también, mucha gente llorando por el elemento de la nostalgia.
Claro, claro.
Que
claro.
Es gente que ahora pues tiene sus 40 largos, 50 y claro, rememoran sus tiempos de salir de fiesta y de esa música de esa época, ¿no?
Bueno,
y
es nostalgia o realmente tristeza de no poder volver a hacerlo.
Bueno, a ver, la nostalgia implica...
Es que tengo hijos, tengo trabajo, no puedo salir.
Tengo la hipoteca.
¿Y se deja beber ahí? En este,
No, la gente está sentada y no beben porque es un concierto. Es decir, es un concierto que tú te sientas y
algunos llevan las pastis ahí.
Claro.
Algunos se llevan la pastis.
Hombre,
casa.
Yo creo que sí.
Claro.
Yo creo que sí,
antes,
porque he visto
antes.
Algunas caras aquí porque no podemos ver ni vídeos ni fotos, pero sí, caras desencajadas y gente
sudando.
Reviviendo quizá muy literalmente lo que fue, ¿no?
Sí.
Y entonces van grupos de amigos, ¿no? Porque no es lo típico de, cariño, tengo las entradas,
sí.
¿No?
Bueno, hay de todo. Hay parejas que...
unas entradas para un concierto.
Hay parejas que se conocieron
para
entonces,
la ópera.
Sí, es verdad que hay gente que... Mucha gente que ha repetido, es decir, que ajá. Vienen y después vuelven con los amigos y después con más amigos.
Y con la abuela.
Pues mira, en el Festival de Perelada el año pasado, una familia entera, con la abuela, con...
Todas las generaciones.
La pareja que tenía 40 y pico y los hijos, muy fuerte. Y todos disfrutando, nos hicimos una foto juntos, muy tierna la estampa.
Angelito.
Lo que me pregunto es si la abuela también estaba con las pastis o qué.
Vaya
estampa.
¿Tú irías a conciertos de estos? ¿O ese tipo de música electrónica?
A mí me encanta. ¿Qué dices, tío? Yo me encantaría poder ir al maestro este. Pasa que, claro, no sé, hasta que no venga aquí con el espectáculo no sé si lo vamos a ver. Pero yo estaría
difícil,
ahí a muerte.
¿No?
Yo era, vamos, tampoco lo petaba en las discotecas, pero me encantaba ir a Capital.
A Capital, tío. Bueno. Capital. La capital del tecno.
El Capital con K, además, ¿eh?
Ah, es Capital con K, no lo sabía yo.
¿Dónde es la capital del... el templo del tecno en
me
Murcia?
Me pillas totalmente, porque yo es que este tipo de música no... Nunca... No. Vamos, lo de la ruta del Bacalao me pilla cerca, porque
claro.
Valencia está... Pero nunca me...
Bueno, eras sí, más de heavy. Era más de heavy.
Sí.
Clásico americano. Español.
Sí. ¿Tenemos... Nino Bravo.
Tino Casal.
Tino Casal. Oye, cuidado, Tino Casal cuidado. Con...
hay que descubrirlo, ¿eh?
Hay algún... Eloís...
Eloís.
Eloís.
Sí. En fin, vamos a pasar de Marc. Nuestra segunda invitada, Ana Menéndez. Nos la recomendó Marc.
Sí, después de recomendarnos a una mexicana.
Sí, es verdad.
Pues le recomendó a Ana.
Le tuvimos que decir Marc. Se trata de españoles en Los Ángeles, no hispanohablantes.
Efectivamente. Entonces nos vino Ana, que es productora y viene de Córdoba. Ya ha estado 10 años o 11, ¿no?
Lleva 13 casi.
12 años.
12 o 13, sí, sí. Lleva mucho tiempo. Es la veterana de todos.
Y
se la nota, se la nota.
Se le nota madrileño.
Ah, lo siento, laísmo madrileño. Pero se le nota que cuida a la gente aquí.
Y precisamente de esto va un poco el corte que hemos seleccionado de ella. Porque Ana, que a la que llaman Anita Dinamita, es que no para y tiene este...
Esta organización, ¿no?
Esta organización...
Dinamita World.
Que ayuda a españoles que vienen a Los Ángeles. Tírale.
Yo he tenido mucha suerte en mi vida. Yo llegué aquí con dos maletas y llegué sola, sin conocer a nadie. Aquí no había españoles. Cuando yo llegué, había cuatro. Y no conocí a ningún español hasta un año después de que yo llegué.
Y eso siendo tú. Porque yo tampoco conocía muchos españoles, pero soy yo.
Tú eres más
sí,
para
dentro. Sí,
para
yo me quedo en mi casa.
Más introvertido, sí.
Pero siendo tú, no conocer a españoles en un año, eso ya es...
No, es que sí, es que los españoles estaban como escondidos, ¿sabes? Sí. Que básicamente yo creé un programa de mentorship en el cual yo ayudo a estudiantes que se acaban de graduar de distintas partes del mundo, pero que se acaban de graduar de alguna especialidad de la industria aquí en Los Ángeles. Pero el motivo por el que yo creé eso es porque yo me sentía un poco perdida.
¿Perdida en qué aspecto? ¿De qué hacer? ¿De por qué
sí,
haces
de qué
esto?
Hacer, sí, ¿de qué hacer? ¿De para dónde ir? Porque me gustaban
dijiste,
tantas cosas.
Quiero enseñarle a otros mi experiencia, ¿no? O sea,
sí, quiero ayudarles a encontrar su voz. Entonces yo los ayudo mucho un poco a eso y también a representarle a gente, a ayudarles, a orientarles. Para la gente que está fuera de Los Ángeles, tengo otro servicio también que es un servicio de consulta de visas, de visado.
¿Qué opciones puede tener de visado, no?
Sí, es una estrategia creativa. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo puedes conseguir tu objetivo? ¿Cuáles son los caminos? ¿Sabes? Porque aquí tú llegas y tú estás perdido. Tú dices, bueno, tengo un año de OPT, como hablábamos antes, y luego no sé qué hago, la visa artista o la J1 o la H1B o la tal. ¿Y cuál es el problema de eso? Yo te voy a decir cuál es el problema y yo sé millones de historias de estas. Porque anda que no hay historias de abogados, que son historias para no dormir.
Sí. Sí, hay un negocio.
Se han puesto el cazo.
Sí.
Hombre, de abogados que se llevan todo tu dinero y ahora de repente se van del país. Y te dejan sin dinero, sin visa y sin nada. Y encima jodido, porque es como, bueno, buena suerte.
Y que no es barato.
No, que no es nada barato.
El proceso de visa, aquí estamos hablando de entre 4 y 9 mil o 10 mil dólares.
Sí, totalmente. Bueno, la Green Card 12.
La Green Card 12, claro.
La Green Card 12, por ejemplo. Entonces es una inversión. Y claro, y si vas a hacer una inversión, necesitas una guía de verdad. Y eso es lo que yo me di también cuenta que faltaba mucho en esta ciudad.
Angelito.
Bueno, lo de Ana es que es increíble. O sea, la tía
no, es que no para.
No para.
Por eso la llaman Dinamita.
Claro, claro.
Anita Dinamita.
Está que explota, explota. Bueno, pues después de Ana, entrevistamos a un chaval que la verdad es que a mí me dejó flipado la historia de Mike. Pues una de estas historias de amor que hemos tenido ya un par de ellas, pero luego aquí se lo ha montado de puta madre.
¿Vale? Ahora es entrenador de baloncesto, ¿eh?
Ahora es entrenador de baloncesto, de chavales.
Pero antes de ser entrenador tuvo que hacer muchos trabajitos.
Pues eso ofrecía pues tanto pasear a perros, clases de español, cuidar niños, cualquier cosa que sí, pudiera jardinero. Dar de comer, de jardinería también, que yo no había hecho de jardinero en mi puta vida. Dije, tú, o sea, tengo que encontrar algo, pues aprendo y ya está.
Claro.
Y pues eso, y una familia me contactó que acababan de tener a su primer bebé y yo diciendo, joder, ya el primer bebé y estoy confiando en una persona que ha cuidado de su hermano pequeño cuando tenía, pues, unos meses, lo que sea. Y
yo con todo el respeto, pero... No te dejaría yo mi bebé, ¿eh?
Y con toda razón del mundo, o sea,
yo tampoco. O sea, con esa cara no.
Con esa cara de no, para nada.
Pero y te afeitaste, ¿no? Para...
Me iba afeitado, tenía cara de niño. Bueno, tío, hay que venderse bien. También cuide entre comillas, de unos adolescentes, en plan de entre 12 y 16 años. Querían que estuviese un adulto supervisándolo, o sea, pero
bueno. Hermanos.
Tenían hermanos mayores, pero querían un adulto, digamos, en la casa. Y bueno, pues eso fue uno de los más surrealistas que he tenido. Uh-huh. Y el otro así, que es el de la señora para la que sigo trabajando, era despertarla por las mañanas, digamos, asegurarme de que estaba despierta, porque tiene...
¿Una señora mayor?
Sí, o sea, es mayor, estaba justo a punto de jubilarse y por problemas de sueño y tal, pues necesitaba que el último año de trabajo, pues alguien... se encargará de asegurarse.
¿Tenía insomnio?
No sé qué problema exacto tenía exactamente, pero estaba teniendo problemas de despertarse.
Curioso, la gente, las cosas que necesita, ¿eh?
Y más aquí, la verdad. Yo creo que aquí también hay como más...
Dependencia de... Porque a lo mejor esta señora a lo mejor no tenía nadie, ¿no?
Una persona que vive sola, pero para el tema de su pensión y todo esto, pues el último año había llegado ya varias veces tarde y estaba buscando pues una solución a su problema, al fin y al cabo.
Oye, entonces tú ibas a su casa y tenías llaves para entrar, supongo.
Sí, bueno, por el código para entrar por la puerta.
La puerta no tenía llave.
No, bueno,
tenía llave, pero también tenía código.
Tenía código, sí, de esto. Y
entonces, ¿tú ibas dentro de su habitación?
No, esto siempre me lo pregunta la gente porque, evidentemente.
¡Buenos días, princesa!
Es como suena, pero no. Era pues, básicamente de llamarla por su nombre, ya me respondía, no, estoy despierta, vale.
Y ya se ha jubilado desde
entonces. Ya se jubiló y tal, pero sí.
Ahora ya se levanta cuando ya quiere, ¿no?
Sí, sí, sí.
Angelito.
Yo es que, vamos, tenía la imagen de él entrando en la casa.
Tú estabas fascinado.
Tú
tenías una película hecha ya.
Driving entrando en la casa.
Driving Miss Daisy 2, ¿no? Vamos a seguir con Nati. Nati fue nuestra siguiente invitada.
Bueno, pues Nati, que es una adicta al trabajo, tiene más de 100 créditos, y entre las muchas anécdotas...
Igual se ofende, ¿eh? No digas adicta.
Pues sí, lo dijo ella, que era adicta.
Entonces
dijo que en todo un año no había tenido vacaciones ni un día, que había trabajado todos los días del año.
Es verdad.
Si eso no es adicta al trabajo, ¿qué es?
Es un poquito adicción, sí.
Yo creo que es porque le gusta mucho, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como te puedes imaginar, tuvo muchas anécdotas y entre ellas nos contó esta con su coche.
Primero, yo tenía que encontrar un apartamento que pudiese pagar, ¿no? Pues equilicua encuentro una casa maravillosa en Beverly Hills.
¿Beverly Hills? Oye,
esta era la estudio, macho, que encontráis unas cosas...
Efectivamente, eso es lo que tú te crees, ¿no? Que dices, wow. Entonces, habitación, $850, Beverly Hills, una casa espectacular. Pero claro, me faltaba el coche, ¿no? Y entonces yo ahí llora que te llora, ay, Dios mío, mi vida es un fracaso, yo me voy a ir, no puedo más, y me llama un amigo, oye, ¿qué te pasa? No, ya, esto es imposible, yo no puedo, porque o me compro un coche, pero no, si me compro un coche no puedo pagar el alquiler y no puedo comer, entonces, ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo iba
a hacer? Tenías los $1,000 para pagar el alquiler.
Y ya, entonces, ¿qué haces? Entonces me dice este chico... Oye, pues tú sabes que yo tengo... Hay un actor español y tal que se ha ido a España y que me ha dejado su coche, si lo quieres.
Anda, así no
me ha dado. Un Mustang descapotable.
¿Un Mustang descapotable?
¿Qué dices?
Y dije yo, pues ya está.
¿Cómo se dice? Ni a Felipe V, ¿cómo se dice eso?
Así no se las ponían ni a...
¿Cómo era el rey?
Ni a Felipe V, bueno, no,
Felipe
no sé.
V, qué mal.
Felipe II.
Sí, mira, y además te voy a contar este coche, pobrecito, yo espero que el dueño del coche no me oiga esto nunca, pero...
¿Qué le hiciste al coche?
Que, nada, tengo el coche durante un año y pico y tal, y ese el dueño del coche pues un día me contacta y me dice, oye, mira que te lo vendo y tal. No, 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 pues no lo quiero, no te lo voy a comprar. Ah, vale, bueno, pues tal día lo voy a ir a recoger. Ok, claro, perfecto. O sea, era de él, ¿no? Entonces me voy a grabar una película y digo, oye, mira, déjame terminar la película y ya te lo doy, porque en plena peli era un poco complicado, ¿no? Madre mía, se pone a llover, pero a llover un diluvio, unas inundaciones... ¡Madre mía, se desborda un río!
¿Qué dices? Pues aquí no hay ríos. El único río que hay. El
yo
río.
Te juro, tengo el vídeo, lo puedo enseñar. Pues el desagüe que había allí gigante no dio abasto. Entonces, claro, esa canalización de ese río se desbordó. Se desbordó donde...
Con tan mala suerte...
En mi coche.
Ay, en tu coche.
Pues tú tendrías que ver yo grabándolo, claro.
Lodo.
Claro que había lodo, había de todo.
Había lodo y arenas.
Yo iba con
movedizas.
Un vasito de plástico, iba sacando el agua.
¿Con un vasito de plástico? Tuviste dos semanas para quitar el lodo.
No, por un poquito aunque sea, porque era
demasiado. Del set.
Estaba todo lleno y yo iba ahí porque, os voy a decir un truco, ¿vale? Descapotable, si compráis un descapotable y no funciona el botón, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Subir el freno de mano. Cuando tú subes el freno de mano del coche, automáticamente el botón ya funciona. Claro, no. Hasta que tú no subes el freno de mano eso no funcionaba, pero yo pensé que es que no funcionaba simplemente el motor y yo lo abrí y lo cerraba manual.
Lo forzabas ahí. Por mis cojones que quito la capota hoy.
O sea, no, no, total. Y nada, y yo requete limpia por dentro, todo era blanco, así entonces de piel, todo, bueno, imagínate, destrozado.
Era,
¿vale?
Era blanco.
Era, qué puta, ya se quedó beige. Pero yo qué iba a hacer, o sea, yo,
era.
O sea, pero bueno,
nunca
yo
mejor
lo limpié,
dicho,
lo requete limpié, todo tal, y ya se lo entregué a la chica allí. Nunca se dio cuenta ella de nada. Porque yo lo súper limpié y estaba el coche perfecto.
¿Cómo? Que no se dio cuenta
que había pasado por todo lo que
había
pasado.
Desbordado en el coche.
Sí, por eso no te doy el nombre. O sea, si me oye esta persona, qué vergüenza, ¿no?
Madre mía.
Bueno, ya sabemos.
Hombre, ya sabemos
chica.
Cuántos. Sí. ¿Cuántas personas te han podido dar?
Penélope, que tu coche.
Angelito.
O sea, que tú creías que era Penélope Cruz, ¿no?
Totalmente. Yo pensaba que era Penélope Cruz poniendo.
Sí, sí, sí.
Mucho hilando entrecomillado.
Ahí, hilando ahí.
Y bueno, hilando y poniendo mucho entrecomillado.
Pero es posible.
Que sí es
que es posible.
Es posible.
Claro.
Es posible. A lo mejor Mónica Cruz. O
una de las Cruz.
O
el hermano.
O el hermano. Quién sabe. No, porque ella dijo que era chica. A mí lo que me fascinó que sacaba el barro con un,
sí,
con un vaso.
Con un vasito. Con un vasito de plástico.
¿Y cómo volvería a casa con el coche lleno de barro?
¿Cómo olería el coche? Eso. A ver cómo lo explicas.
Pues después de Nati vino Rubén Navarro, que es un malagueño, editor y director de cine, que también tuvo una particular historia, pero en este caso con su casera.
Si yo vivía en un primer piso interior sin luz en Madrid, ¿sabes? Fue una sensación muy rara. De repente una casa así, llena de luz, con palmeras, con pista de tenis, con piscina. Y me quedé así mirando la casa y dije, quise venir aquí y cambiar mi vida. Pues venga, ya está, me quedo aquí.
Oye, ¿y cómo era la convivencia con la dueña? Porque la dueña tendría que tener una mente muy abierta para tener ahí a 5 o 10 personas.
La dueña era muy personaje.
¿Y cuántos años tenía?
Casi 70.
Joder, sí, sí, sí,
no, pero la más... Un día me viene a la habitación y me dice, Rubén, si me encuentras un día muerta en el suelo, vale que me llores un poco, pero luego no te preocupes, yo vivía de puta madre.
¿Cómo? Okay.
No, era muy personaje, muy, muy personaje. En mi cumpleaños, en una de estas fiestas, que empezó a la 1 de la tarde y vino un montón de gente, y luego amigos invitaron amigos. Entonces luego al final por la noche, los pocos que quedábamos, que éramos todos españoles, pues nos metimos en la piscina, muchas chicas se quitaron el bañador, ¿saben? Topless en la piscina, todos sin bañador. O sea,
a tope.
Entonces entró, una de las chicas entró en la cocina y de repente entró la mujer,
Gwen,
y le dijo... Muchas gracias por venir y celebrar y montar esta fiesta y ella así en tetas. No, gracias a ti por dejarnos. Y luego volvió fuera. Ay, por favor, la casera de la casa me acaba de decir que gracias por venir y yo en tetas así.
Angelito.
Oye, tengo que decir que yo a Rubén le conozco desde entonces, o sea, desde aquellos momentos. Desafortunadamente no estuve yo en esa fiesta.
No conociste tú a la...
No conocí a la Gwen, ¿no? Pero yo me acuerdo de ir a su casa, donde vivía Rubén. Igual
Beverly Hills, ¿no? También.
No era Beverly Hills, era la zona de Wilshire. Pero creo que por ahí tenía una casa el Banderas. Creo que por ahí vivía el Banderas. Sí, algo, no sé.
El coche a lo mejor era Banderas.
A lo mejor era Banderas el coche, fíjate.
El dueño.
O no. Bueno,
estamos todavía hablando de Nati. Pero bueno, la siguiente invitada...
La siguiente invitada te descubrió. A mí me descentró. Carmen me abrió un maravilloso mundo que yo no conocía. Me encantó. Carmen, ella es productora musical y trabaja para una empresa que hace canciones, entre otros, para Mattel. Y nos estuvo hablando de las canciones que hacen para Barbie. Y yo, claro, Barbie...
Bueno. No adelantes nada.
Sí.
Introduce...
Es que me encantó. Venga. No encuentro aquí. Dream
pon,
Camper,
pon Barbie, take care of you. Esa es la de la doctora.
Take care of you. It's time again.
It's time again. Este tiene 4 millones de visitas.
Y esta Barbie es negra.
Ay, Barbie negra, se corre.
Esto es muy pop, ¿no?
Super pop. Las referencias son siempre super pop. En realidad, son canciones que podrías escuchar en la radio, pero hablan sobre Barbie.
Claro.
Sobre lo que hace Barbie.
Entonces, tu público son niñas de entre, a lo mejor, 4...
5 y 12.
Hay una Barbie asiática también.
Hay de todas las culturas.
Pero, joder, cómo ha evolucionado esto, macho.
Te veo interesado, Andrés.
Yo creo que... Haz un deep dive en el... En el canal de Barbie, ya verás qué
risa. Bueno, esta es negra y asiática al mismo tiempo.
Claro, es que todo es posible.
Multirracial.
Es lo que se lleva en 2020.
Madre mía, tío.
¿Un pelo afro?
No, el pelo lo tienen todo liso, fíjate. Ahí todavía están... No, aquí hay una con afro. Aquí hay una con afro. Oye, Ken también, hay un Ken negro.
Hay un Ken negro.
Oye, ¿hay Barbie lesbiana?
Creo que no. No lo sabría decirte.
Pues no sabría decirte ya tarde.
Porque están tarde si no hay.
Uh-huh. Y Barbie transexual también.
Barbie LGTB.
Claro. Había una niña ahí sin un diente.
Tendrá que ir al médico, se la habrá quitado el doctor.
Ah, por la Barbie dentista, claro. La Barbie dentista. Las ráfagas son de corazones.
Claro.
Me estás abriendo un mundo.
Es un mundo increíble.
Increíble.
Yo te mando luego unos links, no te preocupes. Dándonos enlaces.
Andrés, tu cumpleaños es dentro de 2 semanas. ¿Crees que te compremos una Barbie?
Pues sería mi segunda.
Hostia, confesiones.
Ojo.
No, confesiones ninguna. Yo tengo una Barbie.
Tú tienes una Barbie.
Pero es tuya, pero... te la han regalado a ti.
Sí.
Correcto. ¿Qué Barbie?
La Hollywood. Mira, Barbie Hollywood.
Barbie Hollywood.
Mira, por ahí
rubia.
Por
esa,
ahí
rubia, esa rubia. Esa rubia clásica.
Sí.
A lo mejor no fue el documental de Don Quijote, a lo mejor fue la Barbie Hollywood.
Ahí fue el comienzo de todo.
Claro.
¿Qué, uh-huh. ¿qué llevaba? ¿Qué accesorios llevaba la Barbie Hollywood?
Pues una claqueta.
No llevaba gran cosa, ¿eh? No, llevaba un bolsito.
O sea, que era Hollywood Boulevard.
Minifalda.
Claro.
Es que la Barbie es de minifalda. Bueno, la historia de Barbie ya os la cuento otro día, ¿eh?
Angelito.
Historia de Barbie ya os la cuento otro día.
Esto es una historia que tenemos que entrevistarte en profundidad.
¿Mi historia con la Barbie? Esto se sabe ya. En mi círculo de amigos lo conocen todo. Ya saben.
Pero, ¿y esa Barbie la tienes guardada o...?
En su blister.
¿En su blister? ¿La tienes de exposición?
No, todavía no está añeja, ¿no? No. Está en su caja, creo.
¿Tú eres de los que conservan juguetes?
He hecho ya bastante limpia, ¿eh? He hecho bastante limpia. Tengo los Caballeros del Zodíaco. Todavía los tengo.
Cuidado.
Hombre, es que eso eran elementos de colección, ¿eh?
Pegaso.
Pegaso tengo, sí, tengo Andrómeda.
Andrómeda, yo también tenía Pegaso, Andrómeda.
No. Tengo Virgo, porque yo soy Virgo. Y luego tengo un Robocop, que sin un brazo, se me rompió el brazo.
¿Un Robocop de estos así grandes?
Sí, de los grandes, bueno, de tamaño, sí.
Que le dabas a un botón y
hacía así con la mano, creo. Y te decía algo, sí, atrás en la espalda. Yo creo que mi Barbie y Robocop salieron juntos.
¿Y tuvieron robotitos? ¿Robocopcitos?
Tuvieron a... Sí, a Vegeta.
Bueno, hablando de procreación, nuestro siguiente...
Hablando de procreación.
De sí. procreación, sí. Nuestro siguiente invitado fue Sergio González, que es biotecnólogo.
Sí, sí. Este, mira, si a mí Carmen me volvió loco, a ti Sergio te volvió loco.
A mí me dejó loco, pero...
Pero por lo contrario.
Pero lo contrario.
A ti te asustó. No, Manny descubrió que el macho ibérico no es tan macho.
No es tan macho.
Y se vino abajo.
Cuando piensas en un problema de reproducción, se piensa en el problema de la mujer. Uh-huh. Y es mentira. El hombre también tiene mucha parte, o sea, tiene...
O sea, obviamente, es
como mínimo el 50%.
Claro, es una mentira a medias, ¿no?
Es una mentira a medias. Pero todo el mundo piensa... De hecho, por eso la mujer está como súper estudiada, uh-huh. porque pues, la sociedad machista siempre le dio a... Pues el problema es de la mujer, porque claro. cómo va a ser el hombre, si el hombre es un macho, y al final...
Claro. Y ahora es cuando se empieza a ver que...
Lo de la semillita...
Se controla, claro, obviamente las mujeres pueden tener muchísimos problemas reproductivos y cada uno de su padre y de su madre, pero el hombre también. Uh-huh. Entonces siempre se obvia esa parte y es...
¿Por qué se está deteriorando el esperma?
El semen español.
El semen, ¿por qué estamos bajando la calidad?
Bueno, no solo español, ¿eh? A nivel mundial.
A nivel mundial, ¿por qué?
Por lo que comes, lo que respiras, por toda tu forma de vida. La OMS hace... No sé cuándo bajaron el porcentaje, 2010, creo que fue, o antes. El siglo pasado, o sea, en 1999, por ejemplo, el porcentaje de espermatozoides normales y viables era de un 10%. Según la OMS, era el normal. ¿Sabes en cuánto estamos ahora? En un 4%.
¿En un 4%?
Y se considera normal si es un 4%.
O sea, 4 de cada 100... Si tienes 4 de cada 100
espermatozoides viables, justo, uh-huh. lo que decías...
Estás bien.
¿Estás de acuerdo con eso?
Hombre, tampoco he visto tantas muestras, pero sí que he visto feillos. Sí, sí es suficiente. Si vas a ir a clínica de repro, sí. Porque al final solo te van a coger
uno que funcione.
También es verdad que están estudiando mucho el funcionamiento de ellos porque van como en grupo.
Cuidado. Es que iba a decir que me estoy acojonando, nunca mejor dicho. Ya. Porque, o sea, me estás diciendo que en el 99, o sea, en 1999 había 10%.
Por ejemplo, no sé en qué año fue, no me acuerdo ya.
Y ahora es 4% en 20 años. O sea, que vamos hacia abajo, pero en picado.
Sí, nadie habla de ello, sí, sí.
Angelito.
Bueno, es que lo que dice de 4% te abre un poco los ojos, ¿eh? Porque 4%...
Te cierra el esfínter.
Es que hayamos caído del 10% al 4%, sí. dentro de poco ya no va a haber ningún espermatozoide que...
Vivo, que nos pueda...
Que haga la carrera.
Un poco de esperanza en el futuro. Bueno, hijos de los hombres, ¿no?
Hijos de los hombres.
Una película de...
Alfonso Cuarón, ¿no?
De Alfonso Cuarón, efectivamente. Sí, sí, sí.
Pero ahí en esa película eran las mujeres las que no podían tener hijos.
Sí, pero bueno, ya nos ha dicho Sergio que no le puedes echar la culpa a la mujer, tío.
Claro, es que tenemos una sociedad muy, muy patriarcal.
Patriarcal. Siempre es culpa de la mujer, pero en este caso no. De los 4% somos nosotros.
Y precisamente de sociedades patriarcales y tal, hablamos con nuestra siguiente invitada,
Celia
Martínez.
Sí, bueno, es que Celia tiene tela, ¿eh? Celia te puede hablar de eso o de cualquier otra cosa.
Celia es doctora en literatura ibérica y latinoamericana.
Sí, sí. Y un coco. Y una cachonda mental. Pero vamos, a mí me llamó la atención por una cosa en particular, y es que tiene una visión muy curiosa sobre el horóscopo.
El horóscopo hoy en día lo es todo, ¿eh?
Sí.
El horóscopo, ¿sí? Hombre, el horóscopo está ha renacido. Bueno, nunca murió, pero ahora mismo los millennials, el horóscopo te guía la vida. Sí.
¿Y esto? ¿Eh? ¿Esto es información nueva?
¿Ha vuelto? ¿No lo sabíais?
No.
Ha vuelto a renacer,
pero
de una
manera...
La
gente ahora está confiando en el horóscopo.
Pero no sabes de qué manera. Y un montón de gente, un montón de amigas mías súper intelectuales y tal que...
A pies juntillas, como se dice, ¿no?
A pies juntillas, totalmente. Yo, de hecho, era muy horoscopofóbica.
Joder, muchas fobias.
Es que es doctora en literatura, muchacho.
Me estoy luciendo, pero me está empezando... Lo estoy comprando.
Pues, espera, vamos a ver.
Lo estoy...
¿El comprando el qué?
¿El horóscopo? No lo compro de
A ver,
de
esto es típico que abres la revista y al final de la revista te aparece...
Yo lo leo, me gusta mucho
Pistis.
Leerlo. Me gusta mucho leerlo cada vez más y digo, oye, ¿quién sabe?
Hombre, ya, pero de ahí a que te va a ir muy bien esta semana, vas a conocer a alguien muy interesante.
No, hasta ahí no, pero digo, oye, mira, si, vamos a ver, yo creo un poco las energías. Si yo estoy leyendo eso y yo me lo empiezo a creer, yo de alguna manera voy a manifestar esa energía un poco al universo, ¿no? Si me va a decir qué bien te va a ir la semana que viene. Y yo digo, me va a ir bien. Entonces yo tengo esa actitud positiva, tengo la energía, estoy radiante. Pues claro que me va a ir bien, me va a ir mejor si empiezo la semana diciendo, madre mía...
Pues sí, pero también como te venga el horóscopo en plan de, mira, esta semana te va a ir muy mal.
No, es que eso no pasa. Efectivamente. Es que eso no pasa, no suele pasar.
A los horóscopos nunca te dicen qué mal te va a ir.
No. No va por ahí.
Te vas a morir, eso no lo van a ver.
Te vas a morir.
La semana que viene no cojas el autobús.
No.
Es siempre el horóscopo. Yo cuando era pequeño lo leía mucho en el periódico, ¿no? Era típico de, voy a ver qué
pone Scorpio. Tú eres horoscopero, ¿eh?
Sí. No, yo ahora...
No sé por qué te veo en un autobús haciendo crucigramas, tío.
Sí, yo también lo veo.
Sí, crucigramas,
sí.
¿Verdad?
Sí, también hacía eso. ¿Ves? Es que estaba todo en la misma página. Estaba el horóscopo, los crucigramas, claro. Los chistes.
Todo,
y el viaje
vez.
Era muy largo.
A veces a la vez.
No, pero sí que lo leía y sí que me daba cuenta que siempre eran cosas buenas, normalmente.
Suele ser cosas buenas. O si no son buenas, tranquila que esto va a cambiar ahora mismo. Sí. No estás pasando una buena racha y tal, pero bueno, aguanta ahí y tal que la cosa va a cambiar.
O sea, entonces, que tú piensas que simplemente no es un efecto causal, sino de consecuencia, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que hay algo de
como
eso.
Como consecuencia de tú leer que te va a ir bien porque tu energía va a ir en ese camino.
Y no es matemático, pero yo creo que hay algo, fíjate.
Angelito.
¿Tú crees que los caballeros del zodiaco creen en el horóscopo? Bueno, pues Celia nos recomendó a un amigo suyo que fue nuestro último invitado de la temporada, Aníbal Fernández.
Aníbal, que viene de Manresa y vino aquí como vino Mike por amor y también como Mike tuvo que hacer muchos trabajos.
Varios trabajos
variaditos.
Tela, ¿eh? Porque vaya historia la de Aníbal. Aparte, tenía algo rarito en su acento, que a mí me llamó la atención desde el principio, pero luego nos explicó.
Es que es un popurri, es que es, claro. Es Los Ángeles.
Claro.
Y hasta que yo me di cuenta un día que llamé a mi madre y me dice, oye, que se te ha pegado el acento mexicano. Y yo, ¿qué dices? Y dice, que sí, que ya hablas mexicano o qué. Digo, pues será.
¿O qué, güey?
¿Qué, güey?
Pues será.
Pues será.
No sé, se te va a pegar.
Ahorita no me di cuenta.
Ahorita no. No lo oigo. Apenas. Y empezó con el señor Milton, porque el Milton, el señor que me llevó a Beverly Hills.
Claro, no te entendía, ¿no?
Que me engañó diciéndome iba a Beverly Hills. Sí me llevó, pero el cabrón me hizo sufrir.
No te engañó.
Él tenía un acento muy marcado guatemalteco. Entonces hablaba muy así, entonces no sé qué, no sé cuánto. Y claro, pues se te va pegando. Y sobre todo las palabras también. Porque a veces me decía cosas que no entendía. La primera vez que...
Y tú dirías cosas, le dirías cosas a él y él te
y
diría
él no
qué, qué me estás diciendo.
Exacto. Entonces al final lo cambias. Porque si vas diciendo siempre el coche, y ellos dicen carro, sí. Pues al final dices, joder, si no puedes con ellos, únete a ellos.
Venga, ¿sí?
Acepto carro y manejo el carro. Entonces,
manejo, no conduzco, ¿no?
Sí, con Milton, por ejemplo.
Y cuidado con el verbo coger.
Uy, sí. Muchas anécdotas con el verbo coger.
Agarrar.
Ya nunca digo coger, es que ya no me sale. Agarro todo. Sí. Milton me dijo... Vete a buscar una herramienta, no tiene puta idea de herramientas en inglés, porque ni siquiera sabía cómo era un tornavis, un screwdriver, ahora lo sé.
¿Un tornavis?
Screwdriver, digo, ok. Y me dijo, tráeme esto.
¿Cómo se dice el screwdriver en...?
Destornillador.
Destornillador.
No, el destornillador, pero en spanglish.
Nosotros decimos el desarmador.
El desarmador, exactamente. El desarmador. El desarmador.
Lo desarma cosas, claro.
Sí. Bueno, la historia de Milton fue que me dijo, vete a buscar esto a la troca.
Primero, ¿qué es la troca?
Yo qué sé, la troca, el bar de la esquina, porque suena, ¿eh? Suena, la troca.
Claro, ¿no? La troca. Sí.
Tapas y de
la ferretería se llama la troca.
La troca, exactamente. Y digo, la troca. Y te lo juro que fui como un tonto para afuera sin saber qué, sin saber dónde iba. Digo, oye, perdona, ¿la troca? Y me dice, ¿qué troca? No sé, Milton me mandó a la troca. Ah, y me dice, la parqueó ahí.
La parqueó.
Esa es otra, no es aparcar, es parquear, el parqueadero. Sí, sí, sí. La parqueó ahí. Y digo, me quedé como tonto.
¿Todavía no lo cogías?
Tuve que volver, digo.
¿Todavía no lo agarrabas?
Fui sincero, digo, ¿qué es la troca? Me dice, ¿la troca? ¿El carro?
Y te señala, ¿no?
Me dice, ¿el carro? Y yo, yo qué sé, la troca. Me dice la troca, y yo qué sé, el camión, la camioneta.
La pick-up, incluso la pick-up.
La pick-up también decimos, la troca. Bueno, ahí se me mató. Claro. Y ahí empezó mi gran...
Tu descubrimiento.
Mi nuevo diccionario.
El descubrimiento de las Américas.
Mi nuevo diccionario.
Angelito.
¿La Quora?
Quora.
¿Qué era la Quora?
La Quora era... Hostia, es verdad, me estás examinando.
Te estoy examinando ahora mismo.
La Quora era el quarter, el cuarto, la moneda de 25 centavos, ¿no?
Efectivamente.
Centavos, ¿no? cura y luego el putazo. ¿Te acuerdas el putazo? ¿Qué era el putazo?
Pues aprenderlo así.
A putazo.
A putazo.
Así.
Es que es muy gráfico decirlo. Sí, o sea, sí, es sí. Muy evidente.
Hay que gesticularlo.
A la fuerza, ¿no?
A la fuerza.
A palos.
A palos. No, la verdad es que aprendimos un montón de...
De Spanglish.
De Spanglish. El tema es que aquí en Los Ángeles, ¿no? El español de Los Ángeles es único.
Es como en Blade Runner.
¿Por qué será que siempre hacemos similes, referencias...
¿A películas?
Con películas.
Pues no lo sé. Será claro, ¿no?
Defecto profesional.
Eso, defecto profesional. Eres un defecto profesional, Manny.
Eso es lo más bonito que me han dicho.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado entonces con nuestro recopilatorio de highlights del año 2020. Esto es lo mejor que nos ha pasado en 2020, Manny.
Pues casi que sí, ¿eh? Oye, si
ahí.
No nos hemos aburrido demasiado o no nos hemos muerto de aburrimiento gracias a esto. Y además nos ha ayudado a conocer a muchos españoles que los teníamos perdidos. De recomendación en recomendación, de oca en oca y tiro porque me toca, ¿eh?
Totalmente. Además es que toda esta gente se conoce entre ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a seguir
ampliando la familia.
Con nuestra segunda temporada, que ya tenemos a varios. Lo que pasa es que, bueno, todavía no...
En la recámara.
En la nevera.
En la nevera. Eso.
Acuérdate, en la nevera. Y esperamos que los sigáis con nosotros en nuestra segunda temporada. Así que aquí lo dejamos. Bueno, feliz Navidad.
Feliz Navidad y que 2021 sea un poquito mejor, por lo menos.
¿Por qué lo dices?
Ah, no sé. Es que el 2020 me ha encantado, ¿eh?
Recordamos que podéis suscribiros al podcast para recibir nuevos episodios todas las semanas en vuestra plataforma de podcast favorita y podéis contactarnos a través del correo electrónico angelitospodcast@gmail.com o en Twitter o Instagram @angelitosunidos. Angelitos está dirigido y producido por Andrés de la Torre y Manny Pérez Carro. Las músicas son de Truck Drive, Silent Partner, DJ Williams y Craig MacArthur. Si os ha gustado este programa, compartidlo. Hasta la próxima.
Adiós.